Los acuerdos salariales de unos 500.000 trabajadores comienzan a negociarse por estos días dentro de una nueva ronda de consejos de salarios que será la última de este periodo de gobierno. ¿Cuán significativos serán los ajustes? Eso dependerá de los convenios que se alcancen en cada sector o grupo de actividad. El Poder Ejecutivo ya definió la cancha donde se debe jugar el partido y lo hizo con una advertencia a propósito de un menor crecimiento económico, riesgos de inflación y problemas para ciertos sectores exportadores a raíz de la pérdida de competitividad y de productividad. A partir de este diagnóstico, ofreció dos fórmulas posibles de ajustes salariales y decidió darle prioridad a los salarios más sumergidos. ¿Por qué se modifica las pautas que se venían aplicando? ¿Cómo responde el Poder Ejecutivo a los primeros cuestionamientos que han llegado desde los sectores empresarial y sindical? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Nelson Lustonó, que es subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. Doctor Lustonó, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarnos.
En este documento que el Poder Ejecutivo presentó el lunes hay varios aspectos que llaman la atención. Y uno de ellos, el primero de ellos, es la advertencia que se hace sobre el contexto macroeconómico en el que va a desarrollarse esta ronda de los consejos de salarios. Se lo resume como un contexto más complejo y menos favorable. Y después se lo describe así. Fuerte incertidumbre a nivel internacional regional, menor crecimiento económico, hay problemas en sectores exportadores y enlentecimiento de la demanda interna, problemas de productividad y pérdida de competitividad en algunos sectores, sectores que enfrentan dificultades crecientes, por lo tanto, una mayor heterogeneidad sectorial, mercado laboral menos dinámico con algunas señales de alerta, persistencia de presiones inflacionarias. Impresiona un poco el planteo, ¿no? Bastante más severo que el que había manejado el propio Ministerio de Economía hasta ahora, cuando hablaba del futuro.
Bien, a ver, esto no significa que estamos entre una señal de emergencia, ¿no? Un problema terrible en la economía nacional. Sino que parecería, de alguna manera, irresponsable de parte del Poder Ejecutivo no reconocer, no identificar algunos elementos que están apareciendo en el escenario macroeconómico y no remarcarlos al momento del inicio de una ronda salarial. ¿Por qué? Porque la política de salarios es parte de una mega política macroeconómica. Es decir, no podemos dejar de lado que no es una política de salarios aislada del resto de las políticas que ejerce el país. No podemos dejar de lado que la región enfrenta algunas dificultades. No podemos dejar de lado que la crisis europea se sigue manteniendo y en principio no se le ve una salida en un tiempo mediano o en un tiempo próximo, al igual que Estados Unidos, en una situación bastante similar. Por tanto, nos parecía oportuno señalar el escenario en el cual se estaba. Usted me dirá que ahí hay dos señales de alarma bien interesantes para el factor salarios, que es la pérdida, usted remarcó, la pérdida de competitividad y la pérdida de productividad. En efecto, la pérdida de competitividad tiene que ver con infinidad de factores, especialmente, por ejemplo, con el factor cambiario. Y la pérdida de productividad es algo que se ha constatado en algunos sectores. No quiero identificar cuáles, pero es conocido por múltiples artículos de prensa que en algunos están presentando problemas de productividad. Es decir, desconocer este escenario nos parecía que podía ser quizás la actitud más liviana del Poder Ejecutivo. Por tanto, nos interesó remarcarlo al momento de fijar nuestros lineamientos.
Van más allá. Dicen, en un marco de desaceleración de la actividad económica y un mercado de trabajo menos dinámico, los salarios deberían crecer a un ritmo menor que el registrado en los últimos años.
Sí, eso no significa que no vayan a crecer ni que se vaya a perder lo que se denomina salario real. Uno de los objetivos centrales que tienen estos dos lineamientos es mantener el nivel de salario real e incrementarlo en lo posible.
O sea, para el próximo periodo con los convenios, un periodo de 3 años... el objetivo que el gobierno se propone es que por lo menos el salario se mantenga.
Sí.
El valor real del salario se mantenga.
El valor real del salario, el salario real, perdone que insista en esto, es para nuestra audiencia, de repente, para alguna que no lo pueda conocer, pero en términos bien criollos, bien cristianos, bien sencillos. El salario real es el poder de compra que yo tengo con mi salario. ¿Cuántos objetos puedo comprar con mi salario? Bueno, en este caso el objetivo central de la administración es que yo mantenga mi poder real y en lo posible tenga incrementos.
En lo posible.
En lo posible.
No obligatoriamente.
No, no le diría no obligatoriamente. Lo que quiero decir es que veamos que ese aumento en algún sector que pueda tener alguna suerte de compromiso no nos termine costando empleo. Porque sería muy fácil, concedemos grandes aumentos y sacrificamos empleo. Empleo que, debemos recordar, en los últimos 8 años se han recuperado unos 500.000 puestos. Pero empezarlos a perder sería una muy mala señal a partir de este momento.
Y luego el gobierno propone ir hacia una negociación más sofisticada, con la previsión de varios escenarios y atención a la realidad de cada sector. Esto es algo que las gremiales empresariales han reclamado en negociaciones anteriores y no había sido aceptado. ¿Por qué ahora sí se da este paso?
Bien, yo le diría que no es tan plano lo que plantean, ¿no? Es decir, me parece que hay dos cosas. En los lineamientos del Poder Ejecutivo usted va a advertir dos modelos. Un modelo que mantiene, digamos, las características clásicas que veníamos negociando. Así usted va a tener una proyección de la inflación, que va a estar en la fórmula, que va a estar en el centro de la banda de las expectativas del Banco Central, un factor que lo que hace es corregir la desviación entre esa proyección y lo que ocurre en la realidad, y un factor de crecimiento. Esto mantiene exactamente el mismo modelo que veníamos replicando en estos últimos años, en los últimos 8 años. Más o menos la fórmula con alguna pequeña variable era esa. Introduce alguna cuestión que tiene que ver con el desempeño, la identificación por parte del sector del desempeño del sector.
Sí.
Si es regular, bueno o malo.
Sí, y eso se lo introduce a los efectos de definir el componente de aumento
de
salario real, ¿no?
De crecimiento real.
Para definir esa parte del ajuste, ahí se tiene en cuenta tanto la evolución del sector como la evolución en general de la economía.
Este es un criterio que tampoco es ajeno a las partes y que en las dos negociaciones anteriores había aparecido. En nuestra fórmula aparecía un componente macro que generalmente está vinculado a la evolución del Producto Bruto Interno, y después las partes tratan siempre de identificar un indicador del sector, un indicador de la rama de actividad. Le voy a hacer un ejemplo, le pido que nadie lo tome como que este ejemplo es bueno, el único, y que va a ser así en la realidad. Ayer manejábamos un ejemplo parecido a este. Uno de los convenios que vence es el de la industria frigorífica, que tiene diferentes subgrupos. Vamos solamente a pensar en el grupo principal, la faena de los grandes animales. Bueno, el componente macro va a estar de repente vinculado a la evolución del Producto Bruto Interno, claramente, ¿no? Como nosotros lo preferimos. Y el componente sectorial, bueno, existen innumerable cantidad de indicadores que emite INAC, como puede ser el volumen de faena, el precio internacional de los diferentes cortes, y nosotros si combinamos estos dos factores con el nivel de ocupación del sector, podemos obtener tal vez un indicador para este sector, que puede ser apropiado o desapropiado. Esto es simplemente una hipótesis, ¿no? Como en este pueden haber en cada caso indicadores propios, ¿no? Eso es la fórmula clásica, le diría. Después,
esa es la fórmula clásica, pero con la incorporación de este sistema para definir la parte de aumento real del salario, teniendo en cuenta la evolución de la economía en general y la evolución del sector en particular. Ustedes presentan allí una matriz, ¿no? Una matriz que da distintos márgenes para el aumento, para el aumento del salario real, dependiendo de que la evolución del sector sea bien, regular o mal, y que la evolución del Producto Bruto Interno sea menor al 2%, esté entre 2 y 4%, o sea mayor que el 4%, ¿no? Funciona de esa manera. Los oyentes pueden acceder, en todo caso, en espectador.com a la parte de las diapos que ustedes presentaron y donde está explicado detalladamente cómo es el esquema.
Sí.
¿No?
El esquema es bastante sofisticado, reconocemos. pero es una forma de orientar a las partes cómo se puede hacer.
Hay otra fórmula.
Hay otra fórmula. En todo caso, le quiero plantear algo previo, me parece que se aplica tanto para esta fórmula como para la otra fórmula. En todo caso, luego de la sanción de la ley 18.566, estos son lineamientos y no pautas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estaba el viejo sistema, con el modelo de la homologación, si las partes se apartaban de la propuesta del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo podía no homologar el acuerdo, no convertirlo en decreto y no darle efecto erga omnes, alcance general. Hoy, este es el lineamiento que va a seguir el Poder Ejecutivo, que sugiere el Poder Ejecutivo. Las partes, obviamente, pueden desviarse de esto y a lo sumo lo que podrán encontrar será el voto, somos tres, será un voto en contra del Poder Ejecutivo, pero de todas maneras alcanzaría una mayoría en ese Consejo.
¿Por qué hace esa puntualización?
Porque este modelo, el modelo después de la ley 18.566, es un modelo mucho más amplio, mucho más libre para las partes, no lo constriñe como era con el modelo anterior de la homologación. Antes advierta la concentración, que no era un modelo exclusivamente de este gobierno. Le recuerdo que venía de la ley 16.002, de cuando en los años 85 se reinstalaron los consejos de salarios también en nuestro país, y que era la forma de sanear un problema que tenía en la elección de los representantes de los consejos de salarios, pero que le daba esa facultad al Poder Ejecutivo, es decir, una conducción macroeconómica muy fuerte. Después de la 18.566, esa facultad para el Poder Ejecutivo se ha perdido, y son las partes, en definitiva, quienes tienen mucha fuerza en la negociación colectiva.
De acuerdo, pero todo venía a cuento de mi pregunta de por qué ahora sí se formulaba esta sugerencia de ir a una negociación más sofisticada con la previsión de varios escenarios y atención a la realidad de cada sector.
Bien, en este caso, como usted dice, existe un segundo grupo de lineamientos, porque justamente lo que nosotros presentamos al inicio es un escenario que tiene algunas variaciones, y para escapar, tal vez para algunos sectores que tengan mayor complicación con alguno de los factores, de los componentes, es que se plantean las dos fórmulas. En este caso, en, digamos, la pauta clásica, por decirle algo, el lineamiento clásico, uno lo que advierte es que para los sectores, es para sectores que tengan una estabilidad grande, ¿no? Una estabilidad bastante importante. Y para los sectores que básicamente puede proteger más a los sectores que están en una situación un poco más débil. El segundo grupo de alineamiento, como lo vamos a ver cuando a usted le parezca, permite a aquellos sectores que tienen un mejor desempeño la posibilidad de tener un mayor aumento de salario real. En estos dos juegos de alineamientos, lo que está debajo es la posibilidad de proteger más a unos que a otros.
Uh-huh. Otra pregunta, viendo en términos generales el documento, ¿por qué deciden fijar un plazo de 3 años para cada acuerdo? Esta es otra de las novedades.
Bien, sí, es una novedad, insisto, han habido acuerdos de 3 años y los hemos propuesto. Nosotros, esto no es una cuestión central en estos lineamientos. Es más, en la reunión de el lunes pasado, cuando presentamos los lineamientos, justamente el sector trabajador hizo el mismo planteo, ¿no? Dijo, ¿por qué un periodo tan largo cuando va a venir un nuevo gobierno? Y generalmente con el nuevo gobierno queremos ver qué pasa.
Bueno, incluso hoy hay sectores de la industria, voceros de la industria, que dicen, es un horizonte demasiado largo teniendo en cuenta las preguntas, los signos de interrogación que hay sobre la mesa, como para poder comprometernos.
En eso le insisto, no tenemos posición definida, pero creo que si tuviéramos la posibilidad, que si hubiera acuerdos por 2 años, evidentemente no tendríamos problema. Lo que queremos despejar es el año que viene, un año claramente cargado por acontecimientos electorales, de todo el tema. Y pensamos que el término 3 años lo desvinculaba bastante del tema de la elección y le permitía al nuevo gobierno, del signo que fuera, tener una tranquilidad bastante importante durante el primer año y medio, o durante el primer año por lo menos, de su gestión, frente al tema de la negociación salarial, que le garantizo que no es lo que le quita el sueño a cualquier gobierno, pero que durante un tiempo le da mucho trabajo.
Si entiendo bien de sus palabras y del documento, el horizonte de 3 años tiene una ventaja interesante, que es que la próxima negociación ocurriría en el segundo año del nuevo Correcto. Gobierno y no en el primero.
Correcto.
Si ocurre en el primero, la conflictividad que siempre viene asociada a los consejos de salario se va a superponer con la conflictividad derivada de la discusión del presupuesto de los funcionarios públicos, ¿no? Es una bomba muy fuerte para cualquier administración.
Es lo que pasó en el año 2005 y es lo que pasó cuando asumió 2010, cuando asumió este gobierno también.
O sea, lo que ustedes están buscando es que la eventual conflictividad se distribuya. La de los funcionarios públicos en el primer año de gobierno y la de funcionarios privados en el segundo año.
De cualquier manera, le insisto que ese no es el centro no es el centro de nuestra propuesta. Es un aspecto a tomar en consideración y es, razonable que cualquiera de los sectores diga, bueno, espero que venga el nuevo gobierno para negociar de otra forma. Pero uno de los objetivos puede ser este que usted planteaba.
Enseguida retomamos la entrevista con el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, doctor Nelson Lústano. Ahí sí, para tratar de explicar con un poco más de detalle las dos fórmulas que ha propuesto el Ministerio para esta negociación de los consejos de salarios y recorrer algunas de las objeciones y dudas que ya están sobre la mesa. Nuestro invitado, el doctor Nelson Lústano, es abogado graduado en la Universidad de la República, con posgrados en España, acá en nuestro país, Suiza e Italia. Docente de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de Introducción a las Relaciones Laborales en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Ha sido mediador y presidente de varios consejos de salarios entre 1990 y 2005, fue director nacional de trabajo entre 2005 y 2009 y ejerce como subsecretario de Trabajo y Seguridad Social desde el año 2009, cuando comenzó esta administración. Doctor Lústano, estamos hablando de los nuevos lineamientos que el Poder Ejecutivo dio a conocer esta semana para las negociaciones en los consejos de salarios que se inician en estos días y que abarcan a un conjunto importante de trabajadores, ¿no? Son 500.000. ¿De qué sectores? ¿Qué rubros?
Básicamente le diría el núcleo más importante de estos trabajadores. Yo lo situaría en el sector comercio. Hay una importante cantidad de trabajadores de subgrupos de este grupo. En el sector servicios, el grupo 19... también hay una importante cantidad de trabajadores. Bueno, la industria frigorífica y algunos otros sectores industriales, pero le diría que en esos dos primeros que mencioné me parece que está el grueso de esta negociación, ¿no?
Yo le decía hace unos minutos que llama la atención el hecho de que esta vez se incluya dos fórmulas posibles para los acuerdos salariales. Una, usted la definía recién como la clásica o la tradicional, muy cercana a la tradicional, y otra bastante más innovadora. ¿Por qué dos? ¿De algún modo eso refleja diferencias entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, que es una de las interpretaciones que ha surgido? La segunda, algunos la han calificado como la fórmula del Ministerio de Economía.
Bueno, bien. Nosotros somos un gobierno único. Trabajamos en conjunto con el Ministerio de Economía. Quizás la segunda puede tener mayor contenido economicista, por decirle de alguna manera, más diseñada por economistas, pero en realidad son producto de un acuerdo entre ambos ministerios, ¿no? Es decir, los dos ministerios trabajamos en ambas fórmulas, no es una de uno y otra de otro. Es una negociación, disculpe, donde justamente se abre ambos caminos para, como lo decíamos antes, viendo realidades diferentes de las empresas, ¿quién le puede hacer más útil una u otra? No hay un enfrentamiento con el Ministerio de Economía, nosotros trabajamos generalmente en conjunto con ellos, a veces con divergencias, pero esto fue producto de mucho trabajo, ¿no? Es decir, nos dio tiempo elaborar esta fórmula y ponernos de acuerdo. Pero no es una fórmula de uno y otra fórmula de otro, digo. Ese es parte de un proyecto común, eso.
La primera, la que menos sorprende, tiene tres componentes.
Sí.
En el ajuste, la fórmula de ajuste salarial tiene tres componentes. Inflación esperada, tomando como base el centro del rango meta de inflación, que actualmente está en 5%. Después, correctivos anuales, justamente para tener en cuenta la diferencia entre la inflación esperada que se había manejado y la que realmente ocurra, y un aumento de salario real que ocurrirá en función del crecimiento de cada sector y de la economía en general, como ya usted comentaba más temprano. Ese aumento va de 0 a 3% anual.
Sí.
Anual.
Eso es lo sugerido, ¿no? Entre 0 y 3%. No es, hubo algún titular en un diario que decía los salarios crecerán el 3% del salario real. No, según cada sector, según el desempeño de cada sector, lo que se sugiere es que el incremento del salario real, no nominal, esté entre ese guarismo.
O sea, lo que se asegura es que el salario mantiene su poder de compra,
sí,
y la eventual mejora por arriba de la inflación depende de la situación del sector y de la evolución de la economía, y será de entre 0 y 3%.
Sí, anual.
Por otro lado, se plantea un aumento adicional del 2% anual para los salarios inferiores a 10.000 pesos.
Sí, existen algunos subgrupos que tienen salarios sencillamente bastante más sumergidos, más próximos al salario mínimo nacional. Para esos salarios, además de la pauta esa, se propone un aditivo del 2%. En ese caso, el factor de crecimiento no va a estar entre 0 y 3, sino va a estar entre 0 y 5. Es decir, hay una, tratar de aproximar más ese grupo retrasado de salarios al conjunto, ¿no?
Este es un punto, el de contemplar de esa manera a los salarios de menos de 10.000 pesos, que ya ha dado lugar a algunos comentarios, algunas reacciones. Por ejemplo, ¿es lógico plantear ahora, en este contexto que ustedes mismos definen como de mayor incertidumbre y desaceleración económica, que haya obligatoriamente aumentos diferenciales para los que ganan menos de 10.000 pesos? Está claro que esos salarios tendrían que subir, está claro que cualquiera entiende que esos salarios son bajos, pero al mismo tiempo resulta que esos empleos son los más vulnerables, los que más pueden sufrir los costos ante pérdidas de puestos de trabajo que se produzcan en una empresa, ¿no?
No necesariamente. Le diría que económicamente no necesariamente. A veces los costos salariales no se asocian al desempeño de un sector. Un sector puede tener una cantidad, o sea, en la estructura de costos de una empresa usted tiene una cantidad de variables. Básicamente los servicios, los en general, saquemos los servicios bancarios, la salud, ese tipo de servicios, pero en principio los servicios en el mundo siempre son, los costos salariales son bajos. Eso no significa que esos sectores estén necesariamente deprimidos. Y no significa esta regla.
¿Y se puede asegurar que todos estos sectores de actividad que estamos manejando pueden realmente, en escenarios que podrían ser complejos, proporcionar estos aumentos?
Sí, le voy a plantear por qué. Porque además esto va atado a una política de salario mínimo nacional que también está promovida y que también el Consejo Superior Tripartito es un organismo de consulta, y nosotros presentamos el lunes pasado la consulta sobre la cadencia de incremento del salario mínimo nacional que propone el Poder Ejecutivo para el biennio restante. A partir del 1 de enero del 2014 subiría 8.900 pesos y a partir del 1 de enero de 2015 el salario mínimo nacional se iría a 10.000 pesos. Estos salarios están en una franja muy próxima al mínimo nacional. Si usted no tuviera una política diferencial, lo que pasaría es que por el empuje del crecimiento del salario mínimo nacional quedarían debajo, cosa que no se puede, y se los comería o los empujaría de alguna manera el propio salario mínimo nacional. Entonces también es necesario aplicar esa diferencial en este caso, ¿no?
Pasemos a la otra fórmula, la más abstrusa, la más complicada, la que más asusta a quienes tratan de ponerse frente a ella y entenderla. La otra fórmula de acuerdo salarial que ustedes han sugerido consiste en negociar los aumentos, pero aumentos nominales en función del desempeño de cada sector y de la economía en general, sin separar inflación del crecimiento real de los salarios. ¿Podemos explicarlo, aunque sea en titulares?
Bien, vamos a tratar de ser lo más sencillo posible. Aquí lo que se otorga es un aumento, un número en total, sin ver la composición de ese número. Partiendo de algunos supuestos, que también las partes deben de valorar, hacer el mismo ejercicio que proponíamos en la primera hipótesis, es decir, ver si el sector está bien, mal o regular. Y sobre ese hay unos, en las diapositivas que se proponían, hay unos números sugeridos en cada una de las situaciones con crecimiento de salario real según en la hipótesis en que el sector se encuentre. Esto determina que va a haber un
o sea, ese número que se pacta, ese número que se pacta es un aumento nominal, o sea que debe contemplar, debe tener adentro el ajuste por inflación más eventuales recuperaciones.
No se va a discutir en ese caso, si es con el centro del Banco Central, si va a tener, cómo va a estar la evolución de cualquiera de los factores. Va a ser un número real. Un aumento nominal. Por lo cual, y también se garantiza ciertos aspectos mediante ese número. Se garantiza que si ese número es afectado por la inflación, se corrige también. Pero a diferencia de lo que ocurre en la primera fórmula, ese número se corrige al final del convenio.
O sea, a los 3 años.
A los 3 años. O sea, usted va a ver a la finalización del convenio qué desviación hubo y allí va a corregir. En esta segunda fórmula hay una profunda apuesta a una estabilidad o baja de la inflación. Si en ese número de salario nominal que yo le estoy dando de aumento, el componente inflación tiende a bajar, el crecimiento del salario real es mayor. Quiere decir que hay una apuesta bastante importante en los sectores que toman esto a una expectativa de mantenimiento o disminución de la inflación. Y allí es donde los trabajadores tomarían un mayor riesgo. Por eso decíamos que la primera fórmula es un poco más conservadora y quizás se aplique más para los sectores que estén más comprometidos. O sea, más recomendable, ¿no?, que se aplique más. Y en este caso es al revés. Para aquellos sectores que están en expansión, claramente, si están en el nivel bueno, claramente, y si la hipótesis de inflación se mantuviera o descendiera, como sería esperable, bueno, van a tener un mayor crecimiento del salario real.
¿Y ustedes entienden que efectivamente hay sectores que pueden llegar a elegir esta fórmula, la fórmula B? ¿Hay sectores que pueden estar dispuestos a tomar los riesgos que están implícitos allí?
Hay sectores, sí, que están dispuestos a tomar...
¿Ustedes han tenido ya comentarios en ese sentido?
Antes de hacer esta fórmula no me gusta identificar qué sectores, pero hemos explorado, por decirlo de alguna manera, con algunas consultas sobre la posibilidad de tener este tipo de acuerdos, ¿no? Y algunos, no hay que olvidarse que hay sectores en Uruguay que los salarios los sorprenderían.
¿En qué sentido lo dice?
Hay sectores que los sorprenderían por el buen desempeño que han tenido. Por ejemplo, en el sector de pasta de celulosa, el desempeño del salario de estos trabajadores, aunque parezca poco creíble, tiene un desempeño casi similar al que ocurre en Europa, en Finlandia, por ejemplo. Por tanto, hay otros tipos de grupos que tienen buenos salarios y buenos desempeños.
Por supuesto que en el análisis y la explicación de esta segunda fórmula, la fórmula B, podríamos meternos bastante más, doctor Lusto, no, pero tengo la impresión de que no ayudaríamos demasiado. Conviene que en esto se metan en todo caso los técnicos y los que van a estar involucrados en las negociaciones. Pero para ir terminando, para redondear la conversación con usted, quiero detenerme en otro elemento novedoso que aparece en estos lineamientos, que es el de las cláusulas de salvaguarda. ¿Cómo funcionan en esta ocasión?
Las cláusulas de salvaguarda han estado incorporadas hace tiempo a los convenios colectivos, ¿no? Es decir, lo que se pretende es establecer que si el escenario cambia, por ejemplo, nosotros estamos sugiriendo que si en este caso incluir cláusulas, que si la inflación llegara a tener un shock inflacionario superior, digamos, un crecimiento de la inflación del 15%, se debería renegociar la totalidad del convenio, ¿no?
Sí, hay tres hipótesis para que caiga el convenio. Usted decía una, alteración sustancial de la inflación por encima de 15% en el último año móvil. Otra, caída del PBI considerando el promedio del año móvil, o sea, no... Sí, sí. No una situación de caída reducida, de evolución positiva pero baja, no una situación de estancamiento, sino un caso en el que haya caída del PBI. O cambios sustanciales en la situación económica del sector por mejoras o deterioros que sean pactados previamente entre las partes. En estas hipótesis, si se da una de estas hipótesis, quedan sin efecto las cláusulas salariales acordadas y se debe convocar nuevamente los ámbitos de negociación para renegociar. Esto es nuevo, esta forma de cláusula de salvaguarda.
Capaz que la fórmula de expresarlas es nuevo, pero le insisto, si uno repasa hacia atrás los convenios y mira, es el modelo más o menos típico que tienen las cláusulas. Es decir, son escenarios realmente complejos, ¿no? Es decir, pensemos que hoy de golpe se disparara la inflación y que en 3 meses nos estuviéramos situados en una inflación que pasáramos al 15% de inflación. Ahí no va a haber sector que resista. Que resista la estructura de costos, no solo la estructura de costos salariales, toda la estructura de costos, y ahí va a tener que sentarse uno a rediscutir un nuevo convenio. Si cayera el PBI durante un año continuo, ¿no? De tal manera se nos desarmara el PBI, de la misma manera, bueno, tendríamos un escenario muy complejo. Cualquiera de las tres hipótesis están pensadas para escenarios altamente complejos, pero que abren la puerta. Existe una posibilidad en la tercera hipótesis de que cuando aún sea un factor sectorial se pueda renegociar. Supongamos un sector típicamente exportador de un commodity, por ejemplo, y que se derrumbe el valor de ese commodity a nivel internacional. Bueno, eso nos permitiría una cláusula, nos permitiría renegociar, porque si no, ahí iríamos a lo que le planteábamos originariamente, que es lo que no queremos, a la pérdida de puestos de empleo.
Para ir terminando, veía hoy en el diario El Observador que el PIT-CNT y las cámaras empresariales están abiertos a negociar acuerdos salariales en forma bipartita debido a las diferencias que por distintas razones tienen con estos lineamientos generales que sugirió el Poder Ejecutivo el pasado lunes para la próxima ronda salarial. La nota después recuerda que la legislación en materia de negociación colectiva habilita esa posibilidad. El Poder Ejecutivo, el gobierno, no tiene poder de veto si empleadores y trabajadores alcanzan un consenso. ¿Cómo observa esta reacción?
Bueno, hago el mismo comentario que planteó usted, es decir, la legislación no impide que exista una negociación bipartita. De todas maneras, yo creo que eso después se termina reconduciendo en el Consejo Superior Tripartito. Y lo que va a generar, en algún caso concreto de algunos consejos en particular, que lo que puede hacer es que cuenten con el voto contrario del Poder Ejecutivo, pero que no se puedan alcanzar acuerdos en el nivel de los consejos de salario. Pero aún, si la negociación fuera bipartita y no tripartita, es decir, lo que se llama la negociación colectiva clásica, ¿no? Un sindicato, un grupo de sindicatos, una organización de sindicatos y una organización empresarial, bueno, en ese caso tampoco está prohibida y sería absolutamente válida. Y sería, le diría también, una señal más de que la autonomía colectiva de nuestro país se ha fortificado lo suficiente.
Bueno, pero podría ocurrir que los acuerdos que se lograran de esa manera bipartita no respetaran los objetivos que el Poder Ejecutivo pretende con los lineamientos que dio a conocer esta semana, ¿no?
Sí, pero convengamos que son lo que le planteaba.
Porque ustedes han dicho, queremos evitar retroalimentación entre precios y salarios, queremos evitar que shocks transitorios de precios se consoliden como movimientos permanentes y terminen afectando el poder de compra de los salarios y o los costos de producción de las empresas. Ustedes han dicho, queremos defender el salario real de todos los trabajadores en todos los escenarios, queremos atender prioritariamente a los salarios más sumergidos, bueno, y también habló de preservar la fuente de trabajo. Entonces,
Claramente, en principio le insisto, no creo que todos los grupos del Consejo de Salario o su grupo del Consejo de Salario fueran a negociar bipartitamente. Y si aún así fuera, bueno, el Poder Ejecutivo le ha cambiado la posición. El Parlamento, a través de la ley 18.566, le ha cambiado la posición en la política de fijación de salarios al Poder Ejecutivo. Y bueno, es la regla de juego con la que debemos estar, ¿no?
Para terminar, ¿cuándo se supone que arrancan estas negociaciones?
El lunes próximo está convocado un nuevo Consejo Superior Tripartito, donde vamos a escuchar los comentarios de ambas delegaciones, porque pidieron una prórroga en función de que eran fórmulas, la segunda especialmente, una fórmula muy técnica, y querían escuchar a sus equipos económicos. Y allí, bueno, veremos la reacción, veremos si hay que hacer algún ajuste y posiblemente la semana que viene ya comenzaremos a citar los diferentes grupos y subgrupos a trabajar.
Doctor Nelson Lustonó, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, le agradezco estas primeras respuestas. Espero que hayamos aportado a nuestros oyentes algo de luz para moverse en este escenario nuevo. De todos modos, si es necesario, claro, volvemos a conversar.
Ok, muchas gracias, buenos días.